esta hora ayer la doctora Marta Lastra, representante del colectivo Defendamos Córdoba, nos contaba las circunstancias que la llevaron a una presentación, una en particular, de un beneficiario de pensión no contributiva. Martín es un hombre que fue en demanda a la justicia federal encontrado la respuesta, la comprensión del tema planteado en el juzgado federal número 3 por las circunstancias realmente extremas que se planteaban en este caso. Bueno, es a partir de allí que el juez federal Bacanar Baja toma la decisión que hoy es título nacional, porque impone un plazo de 72 horas a la Nación, al PAMI, al Ministerio de Salud, para que enfrente estos pagos demorados que generan riesgos de esta naturaleza. En línea, el juez federal número 3 de Córdoba, doctor Bacanar Baja, gracias por atendernos, buen día.
Buen día, Claría, ¿cómo le va? Un gusto comunicarme con ustedes.
Muchas gracias. Doctor, bueno, los datos en general los tenemos. Usted impone un plazo, el plazo está corriendo. ¿Qué posibilidades reales tiene, bueno, no digo usted en persona o su juzgado, la justicia, qué posibilidades tiene de imponerle al Poder Ejecutivo que cumpla una orden de esta naturaleza?
Bueno, habría que partir de algunas premisas previas, ¿no? Primero, estamos en un estado de derecho, respuesta positiva. Segundo, rige la Constitución, respuesta positiva. Rige la división de poderes, también rige la división de poderes y gobierna la ley, ¿verdad? Entonces, acá hay una ley que está vigente, que ha sido sancionada por el Congreso, y estamos en una acción judicial conforme las acordadas 32.14 y 12.16 de la Corte, una acción de tipo colectivo, ¿no? Contra Incluir Salud, que es el Estado Nacional, el Ministerio de Salud. Después de haber verificado algunas de las cuestiones en litigio, es decir, si existe el plan Incluir Salud, si depende del Ministerio y si hay atrasos en estos planes, el Ministerio de Salud contestó que había un atraso, que están instrumentando la ley, pero que desde diciembre que no se abonan las prestaciones y a los institutos que atienden a las personas con discapacidad. Entonces, ante esta realidad, nosotros hemos dictado una medida cautelar, como toda cautelar tiene ciertas características, ¿no? Primero, debe haber una verosimilitud del derecho, que por supuesto que la hay. Segundo, debe haber también lo que se llama el peligro en la demora, y en este caso está patentemente acreditado, es decir, a este sector tan vulnerable, ¿no?, de los discapacitados, sean discapacitados menores, adultos o adultos mayores, evidentemente que el grado de vulnerabilidad permite prácticamente dictar cualquier tipo de medida cautelar en protección de este colectivo, no solo porque está protegido constitucionalmente, como usted sabe, a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que incorpora los tratados internacionales. Y en este caso tenemos, por citar alguno, ¿no?, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Entonces, con esto y verificando que se trata, según los propios dichos del Estado, de una demora, le dimos 3 días para que se pongan al día, porque conforme un oficio que nosotros enviamos a algunas de las prestadoras, dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, el Centro de Vida Alegría, el Centro Educativo Mi Lugar, el Cotolengo Don Orione, la Asociación Apadim, la Clínica Villa Bustos, la Residencia Nueva, todas han informado exactamente lo mismo, es decir, que desde diciembre el Estado no abona los montos dinerarios necesarios y pertinentes para poder afrontar la atención de estas personas con discapacidad. Entonces la medida fue, como usted lo ha mencionado recién, con esas características, es decir, para que en 3 días se pongan al día o por lo menos comiencen a saldar, ¿no es cierto?, ese atraso.
Doctor, si cumplidas las 72 horas, pero se presentan a su juzgado, estos colectivos, estas ONG, y le dicen no cumplió. El emplazado, el Estado Nacional, el PAMI o el Ministerio de Salud, no cumplió, no llegó una moneda. ¿Qué le corresponde o qué posibilidad tiene usted como magistrado?
Bueno, dentro de las posibilidades pertinentes, lo que pasa es que también tampoco uno puede hacer futurología, ¿no? Pero lo que uno quisiera es que se cumpla con la ley vigente. Ahora, en caso de incumplimiento, no, supongo, o podría el Estado, dentro de las herramientas procesales con las que cuenta, apelar la medida con algún argumento que brindará oportunamente, y entonces intervendría la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Y también habría una discusión en ese caso sobre el efecto de la medida, es decir, si es un efecto que suspende la medida o si es un efecto que se llama devolutivo, que permite que la medida siga adelante.
Si le entendí bien, doctor, cuando comenzó usted, el gobierno no apelaría por alegar que no corresponden los pagos. Apelaría por decir que están en un proceso de reestructuración o de auditoría, lo que ha demorado los pagos. Pero no están negando los derechos que están en juego, doctor Bacanarvaja.
En principio no. Por eso también habría que ver. Y reitero, no puedo ni adelantar mucho opiniones, ni tampoco hacer futurología, pero las herramientas procesales para el gobierno están. Hay que ver qué hacen si antes del vencimiento del plazo, ¿no?
Guillermo López pregunta.
Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Estaba escuchándolo con atención y mi pregunta tiene que ver si esta resolución es contra el Estado Nacional o contra el Estado, los distintos estamentos del Estado, provinciales y municipales. Le pregunto por qué, porque estas demoras que usted describe de más de 4 meses no son nuevas. Yo recuerdo, por ejemplo, una que hubo muy grande de tiempo similar de mediado de 2022, con inflaciones mensuales mucho más altas que las de ahora, vale decir. Pero tampoco las demoras son atribuidas para este sector de prestadores de discapacidad solamente a la Nación. Hay en este momento demoras de 2-3 meses en el pago de prestadores para discapacidad de la obra social provincial APROS, por ejemplo. Esta decisión, este amparo al que hace lugar usted, ¿rige solamente para el Estado Nacional o se puede aplicar para demoras en distintas provincias?
No, rige solamente para los demandados en este caso, que son Incluir Salud y PAMI, ¿sí? ¿Y por qué rige de esa manera? Porque estas acciones de tipo colectivo que nosotros no tenemos reguladas por ley, lamentablemente, a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos lo que se llaman las class actions ya tienen casi 2 siglos de vigencia. Nosotros, el Poder Legislativo argentino aún no se ha ocupado de sancionar una ley de acciones colectivas, a pesar de que ya, por ejemplo, en el año 2007, en una causa de Córdoba, el doctor Lorenzetti había señalado esta carencia, ¿no? Nosotros también, a partir del fallo Alavi, que se definen las acciones colectivas por parte de la Corte, ¿no?, una creación pretoriana, una clasificación también de Lorenzetti habla de lo que son derechos individuales, derechos colectivos, que son, por ejemplo, los derechos ambientales, que son indivisibles, y los derechos individuales homogéneos, que conocen una causa generadora que afecta a todos los derechos. En este caso, la causa generadora es la falta de pago por parte del Ministerio de Salud, del Plan Incluir Salud y de PAMI, de las el pago, digamos, a las prestadoras que atienden a los discapacitados con una pensión, ¿no es cierto?, por discapacidad. Ese es el colectivo definido en esta acción de amparo, donde, reitero, nosotros anotamos el colectivo y no había en el país otra acción colectiva de estas características, aunque hay una medianamente similar en la ciudad de Campana, en Buenos Aires, y después cumplimos con el resto de las acordadas de la Corte, es decir, con la 1216 respecto a la definición del colectivo, la forma de notificación, etcétera. Pero a su pregunta, no, solamente contra el Ministerio de Salud y contra PAMI.
Bacanarvaja, Luis lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué vigencia tiene esto para los oyentes que nos están escuchando?
Bueno, ahí la medida cautelar dice que la vigencia sería por 6 meses o hasta que se dicte la resolución de fondo del
litigio. Y el gobierno por ahí no cumple muchos fallos, ¿y en este caso habría alguna sanción?
Bueno, las herramientas procesales con las que cuenta el gobierno, también el juzgado tiene herramientas procesales y las partes demandadas también cuentan con ellas.
¿Y cuál sería? ¿Hay un apercibimiento? ¿Qué sería? No, para que podamos entender, ¿económico?
No, a ver, incumplimiento de una orden judicial es una figura penal que ya tenemos casos, no solamente en el juzgado, sino en toda la nación, ¿no es cierto?, donde se instruye una causa penal contra él o los funcionarios que hubiesen incumplido la, la orden judicial. Y también en este caso, bueno, podría producirse, ¿no?, la existencia de otras figuras de tipo penal, como la omisión de ayuda, ¿no es cierto?, y varias otras figuras. Así que habría que ver, pero reitero, como uno no tiene la bola de cristal ni sabe qué es lo que va a suceder, veremos en su momento y a partir de las acciones procesales de las partes, en este caso del Estado Nacional, qué medidas tendremos que tomar en el futuro.
Pero lo despido con esta pregunta, juez. Usted en su escrito dice, respecto de la situación que le ha tocado tratar, que hay riesgo inminente, y me está nos está refiriendo al derecho penal. ¿Qué ocurriría si ante la advertencia que usted hace formalmente de riesgo inminente de vida de una persona, si no se cumpliera lo establecido en su, su fallo y se produjera eventualmente una fatalidad, ¿entraríamos en el territorio del derecho penal penal?
Sí, por supuesto, por supuesto. Algún tipo de fatalidad por falta de atención evidentemente genera una cuestión penal y las pertinentes responsabilidades penales, ¿no? Así que eso es lo que yo decía.
Doctor, pero ahí el responsable, ¿quién es? ¿El ministro, el titular, claro, del PAMI, o va más arriba esto?
Es contra un individuo, no contra la institución.
Habrá que ver qué tipo de situación se produce y qué tipo de responsabilidades habrá que deslindar en su momento, pero no, tampoco me gustaría hacer ningún anticipo de opinión ni posible futurología sobre lo que, la verdad, no tendría que suceder.
Así es, muy amable. Gracias, juez.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto.
El juez federal número 3 de Córdoba, el doctor Hugo Bacanarvaja.